Hoy tenemos dos capítulos breves, otra vez en el libro de Isaías. Como en muchos de los profetas antiguos, el pueblo de Dios estaba pasando por tiempos muy oscuros. Habían peligros en todos lados y era el trabajo del profeta guiar al pueblo, dándole advertencias de lo que amenazaba, con una visión muy clara de lo que Dios estaba haciendo. Con esto vamos al versículo 1 de capítulo 20. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. El Tartán era un líder militar y Asdod era un pueblo pequeño de filisteos cerca del mar Mediterráneo, no muy lejos de Egipto, y que tenía una alianza con Egipto para estar protegido de los asirios. Pero en el momento del gran peligro, su alianza no valía nada. Es que por temor los egipcios ni salieron para ayudar. Y eso es lo que Isaías deseaba enseñar, que era inútil buscar la ayuda con otros países. Que era inútil poner tu confianza en el brazo de la carne. Otra vez, versículo 1 y 2. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo andando desnudo y descalzado. Cilicio era una ropa muy incómoda que llevaban cuando estaban como en arrepentimientos. Y para comunicar a un pueblo que realmente no quiso escuchar, Isaías tuvo que andar desnudo por un tiempo. Y seguramente esto era bien incómodo para el profeta y pudo ser hasta peligroso en el sol fuerte o en el frío. Pero Isaías lo hizo por dos razones. Primeramente lo hizo porque era obediente. Muchos profetas estaban llamados a vestirse de manera extraña. Hasta Juan Bautista en el Nuevo Testamento dice: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Estudiando a Oseas hace rato vimos que como el profeta tenía que casarse con una mujer infiel. Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria, que normalmente no era prohibido, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y Jeremías tuvo que emplear un cinturón extraño para comprobar otro punto. Era normal en el Testamento Antiguo ver los profetas haciendo cosas extrañas. Pero andar desnudo por unos 3 años era algo un poco extremo. Muchos creen que no era completamente desnudo, sino que parcialmente. O tal vez no era desnudo todo el tiempo, sino que cuando estaba entregando la palabra de Dios. Pero era para llamar la atención del pueblo a un punto clave. Versículo 3. Y dijo Jehová: De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos desnudos y descalzos, descubiertos las nalgas para vergüenza de Egipto. Bueno, vimos en la semana pasada que Egipto en el pasado era un país muy orgulloso. Tenía una cultura avanzada ya por milenios, pero pasando los siglos ya era muy debilitado. Iba a caer como otros en las manos de los asirios. Los asirios eran como el Estado Islámico de hoy. Empleaban la crueldad como una táctica para inspirar temor en todos. Y durante los siglos oscuros, Dios permitía a estos grupos a prosperar por un tiempo, llevando a cabo sus causas secretas. Afortunadamente, en el mundo moderno, en que hay un poco más luz, el Estado Islámico ya está casi aplastado. Y estas tácticas simplemente no van a estar toleradas hoy en día. 5. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Cuando dice de Egipto su gloria, está hablando de gente que confiaban en Egipto como un ídolo de protección. ¿Cuál es el punto de todo esto? Los judíos estaban débiles en su fe. Aunque tenían el gran profeta Isaías en medio de ellos, muchos estaban lejos de Dios. Y por esto se buscaban ayuda en el brazo de la carne. Se pusieron su confianza, su fe de protección en otros pueblos, en pueblos paganos que ni conocieron a Dios. Por esto, Isaías estaba dispuesto a cooperar con Dios, llamando la atención de la gente y a ese gran error. Ahora, versículo 6, que es el último verso del primer capítulo. Es muy breve. Y dirán aquel día el morador de esta costa: mira qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Básicamente, la desnudez de Isaías tenía este propósito. En vez de confiar en Egipto o en Etiopía como ídolos de confianza, había una señal vivo dentro de todos en la vida de Isaías, diciendo que esto sería un desastre. Y esto es todo del capítulo 20. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Hermano, no creo que Dios va a llamar a nadie a la desnudez para llamar la atención a otros, aunque es común en nuestros tiempos en diferentes protestas en otras partes entre los incrédulos. Pero cuando estás alcanzando a los que no conocen a Cristo, cuando estás presentando las verdades bíblicas a los nuevos, como muchos estarán haciendo en la semana que viene, te puedes encontrarte en situaciones incómodas. Tal vez con personas que no conocen a Dios, personas de la comunidad. Pero todo esto vale la pena por dos razones. Primeramente, porque estamos obedientes a Cristo y su mandato de la gran comisión. Y también lo hacemos por amor, ayudando a una generación a poner su confianza en Dios y no en los ídolos modernos en que muchos confían. En un sentido, en esta semana nuestros hermanos y hermanas estarán vestidos en las armas de la luz. Están estudiando la armadura, pero hay otra arma de la luz. ¿De qué se hablan en Romanos 13:11? Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora al capítulo 20. También breve, pero no tan breve. Versículo 1. Profecías sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Un torbellino de Negev era como un viento terrible, lleno hasta de polvo, de arena, hasta de rocas. Y nadie quería estar en la presencia de algo semejante. Aquí Isaías pudo ver otras cosas que iban a venir de lejos y afectar a muchos. Va a hablar de un lugar con el nombre Elam, que es una parte de Irán, Irán moderno. Ahora está en el desierto y también está al lado del mar. Y el mar de que se habla es el Golfo Pérsico. Lo puedes buscar en el teléfono más tarde. Los medos y los de Persia iban a levantarse como el gran poder después de Babilonia. Esto era el segundo imperio en la gran estatua del libro de Daniel, que muchos han estudiado en la escuela dominical, que era un sueño que revelaba la manera en que Dios ha organizado la historia del mundo en aquellos siglos oscuros. 2. Visión dura me ha sido mostrada. Esa es la reacción de Isaías. Visión dura. El prevaricador prevarica y el destructor destruya. Sube, o Elam, sitia, o Media, todo su gemido hice censar. El gemido fue las angustias causadas por Babilonia. Iba a terminar. Es un poco oscuro, pero es entendible. Los de Babilonia eran mentirosos, engañadores. Pero los de Persia iban a venir con engaños superiores y con mentiras más sofisticadas para derrumbar el imperio de Babilonia. La noche en que Babilonia se caía, uno de los generales, de sus generales más altos, se desertaban. Y se fueron al país de los persos para unir con los ganadores. Y por eso Babilonia se caía más rápidamente. Versículo 2. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, o Elam, sitio, Media, todo su gemido hice cesar. El profeta estaba bien afectado por esa visión. Es que se pudo sentir la miseria de todos, que todos iban a experimentar. Aunque vio la caída de los que eran enemigos del pueblo de Dios, no lo tomaba con gozo, sino con espanto. Y esto también tiene aplicación para nosotros. Hermanos, si tú pudieras actualmente ver y sentir el fin de los perdidos que viven alrededor de ti, cómo ellos iban a caer en la ira y la justicia estricta de Dios, tal vez tendrías más corazón de evangelista y no pudo tan fácilmente caer en la indiferencia. Versículo 3. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí, como angustia de mujer de parto. Me agobié oyendo, al ver, me he espantado. Estaba bien afectado por todo esto. Cristo era el más grande de todos los profetas, y en un sentido, él también estaba dispuesto a pasar por un tiempo desnudo. Aunque probablemente no era completamente desnudo, la gente siempre lucha sobre estas preguntas. Pero dice en Mateo 27, 28, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaba la caña y le golpeaba en la cabeza. Los que murieron en la cruz eran desnudos para conseguir el máximo, la máxima vergüenza y escarnio. Isaías en todo esto era como un tipo, una representación de Cristo. Cristo también sentía algo del pavor de los perdidos. ¿Cómo serían para ellos caer en las llamas de la ira de Dios? Cristo sabía que espantoso sería. Y por esto estaba dispuesto a sacrificar a sí mismo. Bueno, Isaías no pudo expiar los pecados de nadie, pero sí pudo anunciar con su vida algo de los sentimientos de Cristo. Versículo 4. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió espanto. Parece que en las noches era el deseo de Isaías recibir revelaciones, pero dijo que ahora es espanto. Y no es irrazonable concluir que Cristo se sentía algo semejante viendo en el futuro tu juicio delante de Dios y el afecto de tus siglos de tormento, y por eso se desnudó de su gloria para salvarte para siempre. Dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Para Cristo, simplemente tomando la forma de hombre, era como desnudarse. Tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 5. Ponen la mesa, extienden tapices, comen y beben. Estaba viendo como un banquete de personas celebrando algo. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Ungir el escudo era poner aceite sobre el escudo para, ojalá, protegerse de flechas y de espadas. Estaba cubierto de aceite. Es como que Isaías pudo ver aquella noche cuando Belsasar, en el libro de Daniel, estaba celebrando, comiendo y bebiendo, hasta abusando los vasos de oro y de plata del templo sagrado, no sabiendo que su imperio iba a caer aquella misma noche. Era algo muy espantoso. Pero Isaías veía y sentía esto muchos años antes. Vamos a regresar a Daniel para recordar lo que pasó. En Daniel 5:1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Esto era el colmo. Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Esta era su manera de celebrar que han triunfado sobre el pueblo de Dios. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. Y escribía delante del candelero sobre el calado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas se daban la una contra otra. Eso era el pavor que se sentía. Si no conoce toda la historia, puede leerlo más tarde en Daniel 5. Compartirlo con sus hijos. Es que por sus visiones, Isaías veía y hasta sentía todo esto muchos años antes. Y por esto los judíos que estaban de la fe, como Daniel, tenían un concepto de cómo Dios ha organizado la historia de aquellos tiempos, y todo el mundo dijo, pues ese Daniel es muy sabio, pues tenía la información de los profetas. Versículo 6 a 8. Porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela, que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente y gritó como un león. Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. El profeta estaba siempre mirando para los peligros que venían. Como padre de familia, siempre está atento. ¿Qué está pasando en esta cultura? ¿Qué está pasando con mis jóvenes? Siempre dispuesto a anunciar al pueblo lo que Dios estaba haciendo. para darle la oportunidad de escapar de los peligros. Versículo 9. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Tal vez está pensando, ¿me escuchamos ya de la caída de Babilonia? Se repiten muchas las profecías sobre la caída de Babilonia en la Biblia. Y no solamente en el Testamento Antiguo, sino hasta en el libro de Apocalipsis. Dicen el mismo muchas veces. Pero ¿por qué tanta repetición? Es que como pueblo de Dios, el diablo quiere plantar en nuestras mentes el engaño de que nuestros enemigos están invencibles. Pero eso es pura mentira. Aun cuando nosotros somos débiles y nuestros enemigos aparecen como gigantes, nosotros como David podemos vencer a cualquier Goliat siempre y cuando estamos con nuestro Dios. Versículo 10. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aquí Isaías dice que no estaba inventando nada, ni añadiendo nada de su propia opinión, sino que todo esto era importante porque era la pura palabra de Dios. 11. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. ¡Guarda! ¿Qué de la noche? ¡Guarda! ¿Qué de la noche? Los de Duma eran descendientes de Abraham, por medio de Ismael, árabes, que también iban a estar afectados por todo esto. Es que, como ahora cuando algo grave pasaba en el Medio Oriente, todo el mundo estaba afectado. Otra vez, 11. Profecía sobre Duma, me dan voces de Seir. ¡Guarda, queda la noche! ¡Guarda, queda la noche! El guarda respondió, la mañana viene, y después la noche, preguntad si quieres. Si queréis, preguntad, volved, venid. Cuando se preguntaban, ¿qué de la noche a la guardia? Era como que deseaba saber la hora. ¿Cuándo va a salir el sol? Y metafóricamente, viviendo en tiempos muy oscuros, el pueblo de Dios estaba apartado de la santidad. Y por esto todos estaban sufriendo, más o menos como en nuestros tiempos, y estaban preguntando, ¿hasta cuándo vamos a tener esta situación? Queda la noche. La respuesta era que la mañana iba a venir, pero tenían que prepararse para otra noche. Así que iban a sufrir una serie de guerras, y no sería fácil encontrar un tiempo extendido de paz. 13. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh, caminantes de Dedán. Esto habla de refugiados que estarían moviendo de un lugar a otro para escapar. Y él mismo está pasando ahora en estas regiones. Se puede ver en la noticia, si te interesa. Aunque parece que las cosas pueden calmar pronto, porque en los últimos días están diciendo que el Estado Islámico ya está aplastado. Hasta anoche y en esta mañana dice que, pues ya, sus últimos rincones están acabando con ellos. Todos ya están cansados de tanto conflicto y tanta destrucción. 14. Salid a encontrar el sediento, llevarle agua, moradores de la tierra de Tema. Yo vi esto en la pantalla antes de venir aquí, gente saliendo de Mosul y sin agua, dando a la gente, socorred con pan el que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Estos juicios iban a afectar a todos, eso es el punto, hasta los árabes que estaban más o menos lejos de los conflictos. Es como que ahora en Europa están lejos del Medio Oriente, están lejos de la África. Pero ellos también están afectados con miles de refugiados llegando cada día a sus fronteras. Ahora, 16 y 17, la última parte, son capítulos breves. Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar, que son árabes, será deshecha. Y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Bueno, Ismael, hijo de Abraham, era conocido como buen flechero, pero hasta los árabes iban a estar bien afectados por lo que estaba pasando por los grandes juicios de Dios. Bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Son unos capítulos oscuros. Y podemos que concluir como en aquel entonces, cuando el pueblo de Dios es tibia. ¿Sí? Cuando las personas son tibias, indiferentes, entregados al mundo, no solamente la iglesia, sino todos van a estar afectados. Todos van a sufrir por esto. Cuando Cristo nos dijo que somos la luz, la sal de la tierra, no dijo que nosotros debemos de vivir como la luz, como la sal del mundo, sino que somos la luz, la sal del mundo. Eso es parte de nuestra identidad. Mateo 5:13, Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En estas temporadas de la escuela bíblica de vacaciones tenemos la oportunidad de realmente vivir estos pasajes. En vez de ir con la corriente de este mundo en la indiferencia, escondiéndonos en nuestras vidas privadas, podemos, por medio de un sacrificio de tiempo, de dinero, impactar las vidas de muchos. Y nuestros hermanos van a salir vestidos de las armas de la luz, una vez más. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos un fuerte toque de tu Espíritu Santo y una protección sobre nuestras hermanas, sobre nuestros hermanos que han planeado mucho y que van a dedicar mucha energía, mucho tiempo en ese calor por una semana. Señor, ayuda a todas, Señor, y ayuda a los demás a mantenerlos en oración, y que sea algo de gloria para ti, Señor, una temporada en que nuestra iglesia realmente sea muy evangelística, haciendo su impacto en la comunidad. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.